Estamos en comunicación con el doctor Jorge Vasconcelos, abogado, quien siempre para nosotros es un referente en cuestiones constitucionales y sobre todo cuando hablamos de abusos policiales o de normativas que se crean con la finalidad de restringir derechos que son de rango constitucional. Doctor Vasconcelos, ¿cómo te va? Muy buen día.
Muy bien, buen día, Santiago. Un placer estar en comunicación contigo, con la audiencia.
Gracias por atendernos, doctor. Doctor, primer punto, lo que sucedió ayer en Ñemby con este ciudadano. En realidad sucedió el 29 de abril, se dio a conocer recién ayer. Un ciudadano que estaba llegando a su casa media cuadra antes, le piden que pare desde una patrullera, él para, le piden sus documentos, en ese momento no tenía la cédula, le pasa otro documento para identificarse, le obligan, le dicen no, tenés que mostrar la cédula, el bebé ya estaba llorando, empiezan los gritos, los forcejeos, él argumenta que es un trabajador, que no tenían por qué pararlo, que ya estaba llegando además a su casa. Y ayer mucha gente justificando, diciendo, pero si no tenés nada que ocultar, ¿por qué vas a tener que oponerte? La famosa historia de siempre. Hoy los policías fueron sumariados, apartados del cargo. Ayer escuchaba al jefe policial de la zona decir que en realidad no tuvo ningún golpe, que dentro de todo habría que destacar eso como si fuera una cuestión a agradecer a la policía. ¿Qué opinión tenés sobre este tipo de procedimientos, doctor? Porque no es nada nuevo.
A ver, puntualmente ese es un hecho que evidencia el abuso de autoridad, una conducta que no está castigada en nuestro sistema jurídico. Lamentablemente, ya lo señalamos en más de una oportunidad, no es un hecho aislado, sí es un hecho que, gracias a Dios y a la precaución que se tomaron, llegó a conocimiento de la opinión pública a través de la grabación, de la utilización del teléfono celular. Algo que, Santiago, yo me congratulo en recordarte que desde el año 2013, en los programas que vos dirigías, recomendábamos a la sociedad grabar este tipo de comportamientos inadecuados de la policía.
Cierto.
Pero ¿cuántos otros hay? De manera reiterada, yo no me olvido, y sobre todo vuelve a mi memoria de manera muy recurrente aquel episodio en donde balearon a un niño que iba con su padre porque evitó pasar por un retén, una barrera policial, en el año pasado a la altura de Luque, de San Lorenzo.
Sí.
Es decir, hay una conducta institucionalizada de la policía que se justifica mediante la invocación del artículo 296 del Código Penal de la resistencia. Y a nadie le interesa que la resistencia refiere al uso de fuerza o amenaza de fuerza o a la agresión contra un funcionario policial. El Ministerio Público toma esas denuncias, en este caso lo hubiera hecho si es que no se difundía la grabación de lo ocurrido, y procesa al ciudadano después de haber sido dejado por la policía. Es bastante terrible, y sobre todo para mí el hecho de que hoy el Poder Ejecutivo nos presente un proyecto de ley para reglamentar la cuestión de la cuarentena, para inventar nuevas figuras penales para castigar a aquellos que obran al margen de los reglamentos sanitarios, representa el reconocimiento, la admisión de que han estado obrando de manera arbitraria, han estado obrando con tinte autoritario. Es decir, lo que se pretende hoy es legalizar, legitimar todas las arbitrariedades cometidas en nombre de decretos del Poder Ejecutivo.
En esa...
Y eso es grave, porque ya tenemos aproximadamente 5.000 personas afectadas judicialmente por procesos vinculados a la bendita violación del decreto del Poder Ejecutivo.
Doctor, en la línea de lo primero, porque creo que va de la mano con el tema del proyecto al que estás haciendo referencia, porque ahí se habla de atribuciones a la policía, se habla de cuestiones que tienen que ver con la creación de una unidad dentro del Ministerio de Salud o de órdenes judiciales vía telemática para ingresar al domicilio de la gente y cuestiones de ese tipo.
Sí.
Le comentaba a los compañeros acá en privado que lamentablemente está tan institucionalizada la práctica autoritaria, como bien estás diciendo, que ayer cuando presentaba el caso en el noticiero, recibe un mensaje un compañero y, como estaba haciendo yo referencia a esta policía a la que ayer actuó, diciendo que era una policía autoritaria que pisoteaba los derechos ciudadanos, que no es la policía que está detrás de los de las Dalia López o de empresarios del transporte que incumplen con normas y hacen viajar como sardina a la ciudadanía, que no es la policía que debería buscar a la gente que tendría que buscar, ni siquiera con esas prácticas, pero buscarlas al fin. Y en contrapartida destacaba la tarea de otros agentes que quizás sí, con una mayor formación, utilizan procedimientos de inteligencia para poder llegar hasta alguna gente. A mí me viene en mente un comisario como Nino Cardoso cuando hablo de gente formada, por ejemplo, dentro de la policía.
Sí.
Y la respuesta o el mensaje que le enviaba en un jefe de investigaciones, y voy a decir hoy con nombre y apellido, pues ya lo tengo identificado, y le voy a llamar al aire que se haga cargo el de lo que dijo. Le enviaba un mensaje a un compañero diciéndole, ojalá este Santiago no necesite de la policía. Como si fuera que la policía fuera una institución privada, que yo tengo que solicitar un servicio y rogarles por favor que me presten ese servicio. Como si la crítica estuviera anulada, y mi respuesta fue, de esta policía yo no necesito.
Se reservan el derecho de admisión, ¿verdad?
Claro.
Tipo, vos sos crítico, vos ahora vas a necesitarnos.
De esta policía yo no necesito. La sociedad paraguaya no necesita de esta policía. Esta policía debería estar investigada y sometida a procesos duros por aquello que decís, doctor, abuso de la autoridad, que acá lamentablemente es solamente un párrafo de queja y de catarsis en medios de comunicación.
Así mismo, y un espacio de revelación de indignación a través de las redes sociales. Yo no sé si esto es ironía, no sé si es el convencimiento de gente que tiene una concepción distorsionada de lo que es un Estado de Derecho, pero la exposición de motivos del proyecto de ley nos dice de que hemos transitado esta situación imprevista a través de cauces jurídicos ordinarios, pero nos da un año después de que nosotros advertíamos de que estábamos entrando en una variante autoritaria a través de la regulación de la actividad individual de las personas por vía de decreto, nos dan la razón y pretenden hoy establecer por ley lo que ayer disponían por decreto. Si es que eran vías legítimas, vías legales, vías ordinarias, los decretos del Poder Judicial, ¿por qué no continúan de la misma manera?
Doctor,
es un disparate.
Claro,
es un disparate. Esta ley es absolutamente necesaria. Fue necesaria hace 12 o 13 meses atrás, bien redactada, no como una excusa para castigar a determinada gente, no como una excusa para legitimar medidas tomadas anteriormente, no como una excusa para alzar a su carro a la facultades policiales extraordinarias o no como excusa para agrandar el aparato del Estado, porque se pretende la creación de oficinas de abogados del Ministerio de Salud en todos los departamentos de la República.
Sí.
Y se le otorga la condición de semidiócesis porque ni siquiera se respeta el artículo 16 de la Constitución Nacional que garantiza al ciudadano a contar con jueces independientes, imparciales y competentes, porque se prohíbe la recusación. Lo que se establece es un procedimiento sumario. Yo no sé cuál es la diferencia entre esto y un régimen autoritario. Esto pareciera haberse inspirado en los regímenes de gobierno de Adolfo Hitler o de Lenin, de cualquiera de los dos gobiernos totalitarios extremos, de izquierda o de derecha, no importa.
Doctor, o sea que hay una duda dentro de lo que del texto. En un momento considera el hurto de algo, ¿verdad? Especifica qué hay, insumos, vacuna y compañía, y da una pena de hasta 6 años, ¿verdad? Es como que le agregan un año, pero no es tan fácil como agregar un año, porque tengo entendido, y por eso te pregunto, que el límite para considerar un delito es 5 años, uno más y ya es un crimen. Pero están llamando un hurto, o sea, están llamando crimen al hurto. Yo no sé si eso es posible, digamos, ni con una ley, ¿verdad?
No, dogmáticamente es imposible. Pero vamos a ser un poco más analíticos. ¿Qué es lo que se quiere proteger mediante estas disposiciones de naturaleza penal? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? El patrimonio del Estado, porque el hurto es delito de carácter patrimonial.
Sí.
Y hasta donde yo sé, las vacunas no tienen como propósito su venta. ¿No es cierto?
Así es.
Lo que se pretende precautelar es, o se pretende proteger, es decir, el bien jurídico protegido es la salud pública. Entonces, lo que corresponde es castigar a aquellos que atentan contra la salud pública frente a riesgos colectivos. Y si traigo a colación el caso específico, y lo menciono solo porque es un hecho conocido por todos, de Mirta Gusicki, Mirta Gusicki tiene derecho a ser vacunada, pero no en la oportunidad, en las condiciones que ha sido vacunada. ¿No es cierto?
Claro.
Sin embargo, su conducta privó a personas que tienen condiciones de ser vacunadas o tienen necesidad de ser vacunadas. Es decir, su conducta atenta contra esa seguridad sanitaria que reclama una franja etaria superior. ¿Se le va a castigar a quien, al que aplica la dosis? Sí, debe ser castigado el que aplica la dosis, pero no por un delito de carácter patrimonial. No estamos hablando de plata, estamos hablando de salud. El bien jurídico tutelado es relevante a los efectos de diseñar la figura penal. Porque si nosotros hablamos de hurto, aquel que hurta se exime de la persecución penal mediante la reparación del daño. Es decir, lo que estamos diseñando es un negocio. Y una vacuna, una dosis de vacuna o 10 dosis de vacuna salen $100. 600 mil guaraníes. Y las sanciones administrativas que se pretenden imponer, sin dejar de lado de que se viola aquello de que nadie puede ser perseguido más de 2 veces por un mismo hecho, al establecerse el paralelismo entre la sanción administrativa y la sanción penal, la sanción económica es de 400 mil guaraníes. De 400 mil a 25 millones de guaraníes. Es decir, esto fue diseñado con los pies, no con la cabeza. Esto tiene que ser objeto de un análisis, de un estudio, de un debate profundo y de una modificación importante en el Congreso.
Doctor,
entonces me pregunto si tenemos Congreso para eso, y ahí me surgen dudas.
Doctor, yo estoy haciendo desde ayer, cuando accedí a este documento que se presentó desde el Ejecutivo, estoy haciendo una especie de campaña porque se lea el documento completo, porque lamentablemente muchos quedaron con la píldora del tema vacunas, que es una cuestión que, ¿cómo no vamos a castigar al que toma la vacuna ajena y que se vaya a la cárcel por 6, por 7 o por 20 años también? Correcto. Entonces todos se suben a la ola de lo que para mí es la píldora del tema de las vacunas. Pero si uno mira el documento completo, se encuentra con situaciones que son absolutamente descabelladas dentro de un Estado de Derecho. Como por ejemplo, el no poder, primero la manera en la que se crea un criterio respecto a lo que es aglomeración. A partir de ahí, con la definición de lo que significa aglomeración en ese documento, uno dice, espera un poquitito, con ese criterio, en una habitación de 20 metros cuadrados o de 80 metros cuadrados, yo no puedo comparar jamás con lo que es la cantidad de gente que se tiene en un colectivo. No es la cantidad de gente la que hace la aglomeración, sino que el espacio que uno vaya a tener eventualmente. Pero como el decreto simplemente, o el proyecto de ley solamente cita muchas personas, entonces nadie sabe cuántas son muchas. Primer elemento. Segundo elemento.
Un criterio subjetivo.
Claro, segundo elemento. Lo que hace esta ley es validar el decreto, porque por fin la fiscalía asumió una posición que es la posición que debería haber asumido desde el arranque, que es decirle al Ejecutivo, nosotros nos vamos a acompañar sus procedimientos, porque esa es una cuestión administrativa de salud. Y que no se puede siquiera hablar de una violación de cuarentena cuando no es un enfermo el que sale por la calle a contagiar a sabiendas que está enfermo y con la anuencia de salud a partir de un test, por ejemplo.
Sí, pero sin olvidar de que el Ministerio Público se puso ropa de cirujano para administrar la situación y salir a la calle y ir al aeropuerto.
Cierto, cierto.
Ahora, tenés tanta razón, Santiago, tenés tanta razón que hay que leer por completo, que yo me voy a detener en el último artículo, en el artículo 25, que habla de la vigencia temporaria, que es una vigencia indefinida e indefinible, porque dice, la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación y será aplicada únicamente mientras dure la emergencia sanitaria. ¿Y quién decreta la emergencia sanitaria?
El Ejecutivo.
¿El Ejecutivo?
Claro.
Es decir, ¿nos sometemos a la voluntad del Ejecutivo en cuanto a la extensión de la vigencia de esta ley?
Y es que esa es la finalidad para mí.
No te olvides, Santiago, de que el por ley 6.524, que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República, en su artículo primero se ha señalado, declárase estado de emergencia en todo el territorio del Paraguay por el presente ejercicio fiscal ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus. Ejercicio fiscal presente, dice.
Sí.
Y se refería naturalmente al ejercicio fiscal correspondiente al año pasado, porque la ley ha sido promulgada en marzo del año 2020. Es decir, técnicamente no estamos en emergencia sanitaria declarada, porque la ley ha cumplido el ciclo, que la declaraba, ha cumplido el ciclo para el cual fue dictada.
Claro.
Y no se renovó por los mecanismos legales pertinentes. Ni siquiera han aprovechado este proyecto que elaboraron conforme a sus intereses para extender la vigencia de la emergencia sanitaria dispuesta por ley.
Doctor, sumado a eso, hay elementos como, por ejemplo, la posibilidad de ingresar a un recinto privado a partir de una autorización, y ahí no dice si es que es un documento a partir de un análisis, lo que dice es una autorización telemática. Eso puede entenderse un audio de WhatsApp del juez o de alguien que le diga, adelante.
Bueno, como todo se relativiza en este país, en la discusión, sí, es posible que sí. Es posible que así pretendan actuar. Telemático es el... Por definición de la Real Academia Española, es comunicación a distancia entre dos equipos informáticos. Mm. ¿Me podrán decir que un teléfono smart es un equipo informático? Sí. Lo grave es que dice de que cualquier juez, sea en lo laboral, del menor, en lo civil, lo que fuera, puede extender esa autorización.
Y pero tampoco el, te consulto, doctor, nuestro derecho, digamos, que tuvo que ser adaptado a muchas cosas en estos días, ¿tiene alguna definición jurídica de medios telemáticos para estos casos, por ejemplo?
Yo no conozco que exista. Existe el expediente electrónico, el expediente digital, está previsto en la ley, está regulado por acordada de la Corte Suprema de Justicia, pero fuera de ello no conozco la definición legislativa de lo que representa un medio telemático de actuación.
Además, sumo un elemento que para mí es una anécdota. Uno dice, esto no va a pasar el legislativo, pero yo tendría mis dudas porque de verdad el legislativo nos sorprende con cada cosa. Uno de los artículos dice... Declarar obligatorio el uso de sistemas adecuados de ventilación, sí, y mascarillas higiénicas en las unidades de transporte público y privado, terrestres, marítimos, aéreos y fluviales. Entonces yo le preguntaba a una persona y le decía, che, voy a tener que abrir la ventanilla de mi avión. O sea, a lo que voy es que increíble. No,
vamos a bajar al plano más próximo. Los días lluviosos vamos a tener que abrir la ventanilla del ómnibus.
Por suerte tampoco es muy claro a la hora de hablar de quién se tiene que encargar de controlar que estén abiertas las ventanillas de los aviones y los barcos, porque dice las autoridades encargadas. Creo que dice algo como que las instituciones que se encargan luego de la fiscalización tienen que encargarse.
Salud va a tener que crear su patrulla, claro, sanitaria, pero según dice, este documento, no sé si estoy equivocado.
Pero respecto al transporte, creo que dice que las instituciones encargadas de la fiscalización tienen que encargarse de fiscalizar.
Uh-huh.
Y como, ¿sí? le está dando la atribución a alguien que nació para eso luego, de hecho, ¿verdad?
Sí, el régimen administrativo sancionador establece de que son los tribunales electorales los que van a actuar como tribunales de cuentas o contencioso administrativo. Mm. Es mucho por analizar, mucho por... yo accedí ayer a la copia, la leí del proyecto, la leí dos o tres veces, estoy tomando notas y pienso escribir algunas reflexiones al respecto. Pero para mí lo relevante, lo destacable es de que con esta declaración de culpabilidad el Poder Ejecutivo se pone la soga al cuello. Reconoce que ha actuado de manera autoritaria y no solamente reconoce que lo ha hecho durante 12 meses, sino que además agrega de que quiere hacerlo en lo sucesivo con el auxilio del Congreso.
Doctor, te agradezco por el tiempo, te mando un abrazo.
No, igualmente para vos, para Dávalos y la audiencia.
El doctor Jorge Vasconcelos conversando con nosotros.